dell'Evangelio según San Mateo. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Palabra del Señor. Queridas hermanas, los judíos y en general todos los pueblos semitas son muy aficionados a las genealogías. Nos cuenta un historiador famoso que se llama Flavio Josefo que en Israel se tuvo un cuidado enorme de constatar por escrito la ascendencia de los sumos sacerdotes hasta 2000 años. Se pasaban, pues, charlando mucho de todas estas cosas. No es extraño porque, yo no sé vosotras en vuestra tierra, pero en mi tierra de León, que soy de un pueblo que se llama Tejerina, un pueblo de mucha nieve, por el invierno, ya veis que pronto se hace de noche por el invierno, y con el horario solar todavía más pronto, una hora antes. Por el invierno se reunían por las casas, tres o cuatro casas vecinas, y hacían lo que se llamaba la hila. Las mujeres iban a hilar, los hombres pues a hablar de sus cosas, y los niños pues a jugar lo que nos dejaban. Y ahí se hablaba de todo, entre otras cosas de eso, del fulano tal y el fulano cual, que es de Burón, que es de este pueblo, que es del otro pueblo, que su padre fue, que su abuelo, que su bisabuelo. Y claro, ahí los más sabios eran los que más genealogía sabían. Eran los maestros, por decirlo así, los más ancianos, los que habían conocido todas estas. Yo tenía la hermana mayor de mi madre, que era muy experta en todo esto, y cuando le hablaba de Pedro Reyero, se apellidaba Pedro Fernández Reyero, y yo soy Jesús Villarroel Fernández. Y entonces ella sacó la generación en la que éramos primos, la sexta o la séptima. Dice, pues somos primos en la séptima generación, por el Fernández. Ella lo sabía, porque tenía bien. Nosotros en nuestra familia tenemos, eso ya son libros, escritos por dos agustinos a mediados del siglo XIX y hace poco uno, pues toda la genealogía de nuestros antecesores desde el año 1713 o así, escrito y diciendo cómo era el abuelo Juan Manuel, cómo era el abuelo tal y cómo... Porque mi tierra es una tierra de pastores trashumantes. Y en las trashumancias, bajando de León a Extremadura y de Extremadura a León, hay tiempo también para todo eso. El tiempo es larguísimo y se puede hablar de genealogías y de todas estas cosas. Entonces, en tiempo de los judíos, pues, ¿de qué iban a hablar? No había telediarios, no había móviles. El móvil que utilizó el Señor fue el arcángel San Gabriel. Ese fue su móvil para anunciar a María y anunciar a Zacarías la venida de sus hijos. Pero no había móviles, no había ninguna de las comunicaciones que tenemos ahora. ¿Hemos salido ganando? Pues no lo sé. Este tiempo es así y aquel tiempo fue de otra forma. Si le preguntas a uno de aquellos, para mi madre el tiempo pasado fue mejor. Ella, cuando era mayor, ya tenía 80 y tantos años, no quería ni siquiera ir al pueblo por el verano. Iba con nosotros, con sus hijos, y le decía, pero yo para qué voy a ir al pueblo si no hay nadie, si no tengo a nadie. Dice, pero va con nosotros, sus hijos. Dice, pero es distinto. No tenía a la tía Rogelia, no tenía a la tía Ana María, no tenía a las de su edad. Y entonces se encontraba sola en el pueblo. Todas sus hazañas y aventuras de joven, ¿con quién las iba a comentar? Pues con las de su tiempo. Y con nosotros no las podía comentar, en primer lugar, porque no le hacíamos ningún caso, claro. Pero los que la habían vivido con ellas, pues sí, le hacían mucho caso. Podéis imaginar así que estas cosas que ahora nos parecen extrañas, ¿cómo es posible que los judíos pues conservaran genealogías tan largas, de siglos y siglos? Bueno, pues se dedicaban a eso. San Pablo se pone orgulloso de su genealogía en la carta a los romanos, no sé qué capítulo, pero al final, en las últimas cartas, también reprueba tanta genealogía, que se pasan la vida pues con genealogías. Y el cristiano tiene que preocuparse de otras cosas, no de genealogías. Y hubo un rey, el rey Herodes, que mandó quemar todas las genealogías de los judíos para que así nadie pudiera gloriarse de sus orígenes. Pero que le burlaron. Le burlaron porque algunos las escondieron por escrito. Y otros, como siempre hay cabezas de esas que se acuerdan de la genealogía desde Adán hasta ahora, de memoria. Y entonces pues no hay nadie que sea capaz de eliminar eso. Evidentemente esta genealogía de San Mateo, que hemos 14, 14 y 14, pues es una genealogía tentativa nada más. Es decir, no comprende a todos los antecesores de Jesucristo, ni muchísimo menos. A veces se pasan 3 siglos y no nombra a ninguno, o nombra a 2 o 3 en 3 siglos. Pero bueno, pero más o menos, pues, sigue la línea. ¿Y qué quiere decir una genealogía? ¿Por qué lo pondrán la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué decimos palabra de Dios? Pues decimos palabra de Dios porque es la humanidad de Jesucristo la que está en juego. Jesucristo está inscrito en el catálogo de los hombres. Jesucristo está inscrito en la genealogía de los hombres como cualquier otro hombre. Jesucristo es de la raza humana. La humanidad de Jesucristo es muy importante, porque la mayoría de nosotros cree muy poco en la humanidad de Jesucristo. La mayoría de nosotros somos de esos que dicen, sí, Jesús fue hombre, pero ¿cómo era Dios? Pensamos que se pasó toda la vida jugando a las naturalezas. Ahora soy Dios y después soy hombre. Así, cuando le daba la gana hacía como Dios y cuando le daba la gana hacía como hombre. No, Jesucristo fue hombre. Y en este mundo pasó como hombre. Y si hizo grandes milagros, tenía que pedirlos en oración, como tú y como yo. Lo que pasa es que él tenía mucho más Espíritu Santo y se le concedían fácilmente. Cuando Jesucristo se puso delante de la tumba de Lázaro a resucitarle, ¿qué dijo? Padre, yo sé que me escuchas. Pero ahora te lo pido de una manera especial, por estos. No me falles hoy. Siempre me escuchas, pero hoy de una manera especial. No me falles. Eso es un hombre, ¿no? Si Jesucristo hubiera actuado como Dios ahí, pues no necesitaba pedirle a su padre que no le fallara en ese momento. Claro que hacía milagros y claro que hacía muchas cosas porque tenía un Espíritu Santo tremendo y porque tenía una inspiración del Espíritu Santo tremendo, pero como hombre. Actuaba como hombre, no jugaba a las naturalezas como muchas veces pensamos nosotros. Un ratito Dios y un ratito hombre. No. Era un hijo del hombre y él lo recalcó muchas veces. Hijo del hombre nos lo expresa o se expresa maravillosamente colocando en el catálogo de los hombres, colocándolo en esta dimensión de la genealogía, la naturaleza humana de Jesucristo. Porque evidentemente, ¿de qué se trata aquí? Se trata de que Jesucristo pues fuera el Redentor, fuera nuestro Salvador. Y para eso le envió Dios. Y le envió, pues, sencillamente para que pasara todas nuestras circunstancias, las viviera en profundidad, sobre todo el pecado, que no lo vivió él en sí mismo, es decir, no cometió pecado, pero se hizo pecado y maldición, según nos lo cuenta San Pablo, para asumir toda nuestra realidad. Jesucristo tiene que estar desesperado, decía. Tuvo que desesperarse, decía una señora, que se le había matado un hijo en una moto contra un árbol. ¿Y por qué tiene que estar desesperado? Porque si no, mi desesperación, ¿quién me la redime? El diablo me está diciendo, Dios no te quiere. Si Dios te hubiera querido, hubiera puesto algún impedimento y tu hijo no se hubiera estrellado. Por lo tanto, Dios ni te quiere a ti, ni quiere a tu hijo. Y decía la señora, eso me lo sugería el diablo. Y yo estaba de acuerdo con el diablo. Mi razón estaba de acuerdo con el diablo, diciendo, si Dios hubiera hecho algo, mi hijo no se hubiera estrellado. Pero por otra parte, yo veía que caía en los brazos del diablo. Yo no quería caer en los brazos del diablo. ¿Y cómo me libro yo de mi desesperación? Todo lo que no ha sido redimido, dice algún santo padre, es botín del demonio. Una desesperación no redimida es botín del demonio, le pertenece al demonio, engendra rebeldía, engendra mal sentimiento contra Dios. ¿Y quién puede redimir la desesperación? Pues Jesucristo. ¿Y cómo puede redimir Jesucristo la desesperación? Pasando por ella, resucitándola, pasando su humanidad por la desesperación y resucitándola. Entonces redime tu desesperación, redime tu enfermedad, redime tu cáncer, redime tus cosas, pasando por ellas como hombre lo más profundo de sí mismo. Si no, ¿quién redime nuestras cosas? Por eso decía esta señora, Jesucristo tuvo que desesperarse, y claro que se desesperó. Todo lo que ha sucedido a los hombres, cargó con todas nuestras dolencias, debilidades, iniquidades, todas nuestras culpas, todas nuestras rebeldías son las que le crucificaron a él. Ese fue el método de Dios. Dios escogió eso. Por eso Jesucristo tiene que ser hombre, tiene que estar inscrito en el catálogo de los hombres, en la genealogía de los hombres. Es curioso cómo en la genealogía que acabamos de escuchar, pues hay de todo. Hay de todo. Se nombran a cuatro mujeres, solo cuatro mujeres. Y las cuatro, o por lo menos tres, de tomo y lomo. Porque son prostitutas o por lo menos extranjeras, las cuatro. La primera que se menciona es una tal Tamar, que por aquello de la ley del levirato, ya sabéis lo que significa levirato, que cuando dos hermanos viven juntos se casa, cuando dos hermanos se casa uno y se le muere la mujer pronto, entonces el otro hermano tiene obligación de coger a la mujer del difunto y darle descendencia al difunto, de tal forma que el primer hijo que tengan se apellide como el difunto, para que no se pierda su presencia en Israel. Y entonces Tamar, que era nuera de Judá, el hijo de Jacob, pues se le murió el primer marido. Y Jacob no quiso darle el segundo hijo. Y entonces ella se disfrazó de prostituta, Judá llegó a ella y engendró un hijo de ella. Y tuvieron unos problemas tremendos. Cuando la iban a dilapidar, Cuando la iban a lapidar, ella dijo quién había fornicado con ella. Y Judá se dio cuenta y dijo, es verdad, tiene razón ella. Yo tenía que haberle dado según la ley a mi segundo hijo y no se lo quise dar. Y se lo dio. Y entonces esta engendró a dos, que nacieron juntos, dos mellizos. Uno se llamaba Farés y el otro Zara, como la tienda. Y es curioso, porque por dos veces hay una cinta roja en la genealogía de Jesucristo. El primero que era el Zaraj o Zara, sacó la mano primero y la comadrona le ató una cinta roja en la mano. Pero después no sé qué pasó, que la cuestión es que no salió primero él, salió primero el otro hermano. Y después salió el segundo, el de la cinta roja. Entonces la descendencia viene por el primero, por nacer primero. Eso era la ley, por ser primogénito. Pero hay una cinta roja, después habrá otra cinta roja. A ver si hablamos después de ello. Esta mujer, pues un poco no sé cómo, ¿verdad? Un poco rara, pero entra en la genealogía. Judá engendró de Tamar a Fares o Farés. Después hay otra que es buena, que es Ruth. Pero era moabita, era extranjera. Y para los israelitas eso era tremendo. Es esa del libro de Ruth que vosotros habéis leído, que vivió con su suegra Noemí, y que le dijo, tú, a donde quieras, a donde vayas, yo iré, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Una extranjera fiel, y también pertenece o está inscrita en el catálogo de ascendientes de Jesucristo. Otra fue la mujer de Urías, Betsabé, pues que adulteró con David. Y su hijo Salomón, el hijo de estos dos, no fue el hijo del adulterio, porque después se habían casado, pero bueno, pero fue hijo de padres adúlteros. Y entra dentro también de la generación de Jesucristo. Y después hay otra también, la prostituta de Jericó, Rahab, que esa también puso una cinta roja en la ventana para que le reconocieran cuando los israelitas conquistaron la ciudad. Y ya que había ella acogido a los espías israelitas y no se los habían entregado para que los mataran al rey de Jericó, pues pidió que cuando conquistara la ciudad, por efecto de la cinta roja, como señal la cinta roja, esa casa sería salvada. Las cintas rojas evidentemente se refieren, es como la señal que hicieron a los judíos con la sangre para que pasara el ángel exterminador. Mató a todos los primogénitos de Egipto, pero a ninguno, dice, a los israelitas no les ladró ni un perro aquella noche en que murieron todos los primogénitos de Egipto, que por efecto de la sangre que estaba pintada en el dintel, la sangre del Cordero Pascual, que estaba pintada en el dintel de las puertas. Pues bien, estas cuatro mujeres, pues ¿por qué se ponen aquí? ¿Qué expresan? ¿Qué expresa esta genealogía? Porque no solamente las mujeres, hay muchos hombres de estos que también eran prostitutos y eran todo. ¿Qué expresa esto? Pues expresa que Jesucristo es hijo de pecadores, es hijo de hombres, es en nuestra generación. Vosotras, yo no sé si sabéis mucho de vuestras generaciones, porque ahora la mayoría de la gente no sabe ni quién son sus primos, por lo menos de ciudad, no sabe casi ni quién son sus primos carnales. Y abuelos y de bisabuelos ya nada, ya. Bisabuelos hoy día, las chicas y chicos de 18, 20 años, no sabe qué, cómo se llamaban sus bisabuelos. Bueno, no lo sé yo. Yo no sé si vosotros sabéis cómo os llaman vuestros bisabuelos, pero tatarabuelos a lo mejor ya no lo sabéis. Y un poco más allá, segurísimo que no. Vivimos en otra cultura, vivimos en otra generación distinta. Pero como digo, entonces sí. Y bueno, pues en esta genealogía pues hay de todo. Y nos está expresando pues una realidad, que Jesucristo asumió la realidad del mundo entero. Jesucristo asumió la realidad de la historia de los hombres. Hay una letanía, yo creo que es la del Sagrado Corazón de Jesús, que nos dice, a Jesucristo le menciona como el deseado de los collados eternos. No sé si os suena. Parece que la creación entera deseaba la venida del Salvador. Todas estas cosas que nos narran aquí, todo el pecado del hombre a lo largo de los siglos, parecía que hacía temblar a todas las células de la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo palabras mías, estoy citando a San Gregorio Magno, el gran Papa, que nos contaba esto y hace un poco de poesía diciendo cómo ese deseo del mundo entero de que llegara Jesucristo tiene que ver con esta generación, tiene que ver con este pecado, tiene que ver con esta miseria humana muchas veces, tiene que ver con nuestras luchas, con nuestras guerras, en definitiva con todos los efectos del pecado. Y nos cuenta San Gregorio Magno cómo el día que nació Jesucristo se pusieron a aplaudir todas las criaturas. ¿Por qué? Pues porque le esperaban. Porque esperaban. ¿Qué criaturas? Pues las más sencillas de todas. Porque resulta que el día que nació Jesucristo muchas criaturas no estaban. Todos los que después, en la última, todos los que después delante de la cruz se rieron de Jesucristo y se burlaban de él no estaban el día del nacimiento. Pero estaban los pastores, estaban los pequeños, estaban los pobres, estaban los pecadores. No había ninguna representación eclesiástica, no estaba el obispo ni el cura. No estaba tampoco Herodes ni ningún dignatario político. No había ningún grande de este mundo, pero sí estaban todos los pequeños. Estaban todos los que le deseaban, todos los que podían aplaudir, sencillamente porque tenían el corazón limpio y el corazón sencillo. Entonces, este es el deseo de los collados eternos. Y Jesucristo, como hombre, es el Salvador. Y vino a este mundo precisamente para eso, para que su humanidad fuera unida a la divinidad, después, como sabemos, pudiera cargar con todo el peso de los hombres, el peso del pecado. Por eso se deseaba Jesucristo, porque la humanidad, y no solo la humanidad, sino la creación entera, no podía cargar con el propio peso, y no puede cargar con su propio peso, y fue Jesucristo el que cargó con el peso de todos nosotros. Por eso esto es humano, es una humanidad la que aquí se está reflejando. Y Jesucristo, en cuanto hombre, es una de las grandes deseos que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Porque podemos hablar mucho del Espíritu Santo. Yo estoy en los carismáticos y en los carismáticos se habla mucho del Espíritu Santo. Algunos nos acusan de tener el monopolio del Espíritu Santo. Dice, vosotros los carismáticos creéis que tenéis el monopolio del Espíritu Santo. Pues no, porque el Espíritu Santo, él mismo dijo que, Jesucristo, mejor dicho, dijo que no le gusta contar su vida. El Espíritu Santo no quiere que se hable de él. Dice Jesucristo, el Espíritu hablará de mí y os contará de lo mío. lo dice por San Juan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo del que nos va a hablar es de Jesús, del hombre Jesús, de la humanidad de Jesús, que está unido a la divinidad, ya lo sabemos, pero que en este tramo de la historia a nosotros nos interesa sobre todo como hombre. El hombre Jesús. ¿Quién puede entender a Jesucristo? Si no fuera por el Espíritu Santo, el Espíritu nos revela a Jesucristo, incluso la humanidad de Jesucristo. ¿Quién puede imaginar que Jesucristo, el siervo de Yahvé, pudiera cargar con todo el pecado de los hombres si no estuviera revelado y nos lo revelara el Espíritu Santo? ¿Quién puede? El Espíritu Santo está para revelarnos a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo, y encontrar en Él nuestra salvación, y ver en Él nuestra salvación. Es curioso, porque el Espíritu Santo, que lo recibimos por medio de Jesucristo, nos ilumina a Jesucristo, ¿os dais cuenta? Porque nosotros ninguno entendería a Jesucristo. Jesucristo no es un sujeto de la historia como cualquier otro hombre grande que ha pasado por ahí. Alejandro Magno, Aristóteles o alguno de los grandes de este mundo, la historia los estudia y nosotros lo entendemos, pero Jesucristo con la historia no saca nada. Porque no era un hombre importante, era mucho más que todo eso. Muchísimo más que todo eso. Y eso te lo tiene que iluminar el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede leer una genealogía desde el Espíritu Santo, sino qué interés tiene esto? Pero tiene muchísimo interés porque entramos en la genealogía. Al entrar en la genealogía entramos en el corazón de lo humano, en el corazón de nuestra ascendencia y descendencia. Esto quiere decir que Jesucristo recorre todas las generaciones. Es el Salvador de esta generación, de las pasadas y de las futuras. Todo confluye en la humanidad de Jesucristo, y la humanidad de Jesucristo es el pleroma, nos dice San Pablo, donde se recapitularán todas las cosas. Por eso, también el pasado le pertenece a Jesucristo, y el pasado es redimido también por Jesucristo. Y si aplaudieron todas las criaturas al llegar Jesucristo a este mundo, sobre todo aplaudieron los que estaban en el seno de Abraham, los que habían vivido antes, los que habían conocido solamente de lejos y en figura, y en figuras poco esclarecidas muchas veces, la venida de Jesús, pero que el Espíritu Santo se lo reveló también. El Espíritu Santo nos revela estas genealogías, nos revelan todos los misterios de Jesucristo, que son a la vez el misterio de nuestra propia vida. Le oí a un predicador que decía que Jesucristo fue hombre porque era Dios. Y lo explicaba muy bien. Y decía que un hombre sin Dios no es nada. Un hombre sin Dios no es hombre. ¿Qué significa en nosotros Dios? Dios significa el futuro, Dios significa la esperanza, Dios significa la culminación de todos, Dios significa para nosotros la libertad, el cielo, la revelación, Dios significa todo lo que nosotros podemos desear. Imaginad que nosotros no tengamos ningún deseo de nada. Y hablaba este predicador diciendo que los hombres de hoy, los ateos de hoy, pues una de dos, o no son ateos o no son hombres. No es fácil ser ateos. Hay muchas personas, hoy todas las chavalas de 14 años, cuando sus madres van a misa y eso, y riñen con ellas, dice, pues yo no creo en nada, ¿sabes? Yo soy ateo. Yo soy atea. Discuten con las madres y claro, como ahora está de moda, para chinchar a su madre, pues le dicen, yo soy atea, ¿eh? A mí déjame de misas y de cosas. Y ser atea es una defensa, diciendo, estoy dentro de la sociedad, me ampara el gobierno, yo soy atea. Y los jueces también, así que no se te ocurra obligarme a algo porque te denuncio, y ya verás la que te cae. Porque los chicos saben muy bien sus derechos, saben muy bien. Y claro, pues en estas controversias de la pubertad, en que riñen con los padres, sobre todo las chicas con la madre, o los chicos, pero las chicas más, porque son como más jorugadoras, que dicen en mi pueblo. Y entonces, pues este también es un caso real de antes de ayer. que me lo contaba también una madre, vamos, nos lo contaba. Dice, es que mi hija, claro, no puedo hacer nada con ella porque me dice que es atea. Me dice que es atea y solo es por reñirme, por fastidiarme, por eso. Yo soy atea, ¿eh? Tiene 14 años, así que ten cuidado con lo que me dices y no me adoctrines. Que tú no tienes derecho a transmitirme tus rollos. Que yo soy libre y me ampara la Constitución. Bueno, eso lo digo yo, no lo decía la chica, pero vamos. Pero para explicarlo. Entonces yo soy libre, no me adoctrines. Que eso de adoctrinar es una palabra que hoy está un poco de moda porque el gobierno nos adoctrina cada 5 minutos y claro, después se entiende eso al revés también. No me adoctrines. Entonces, pues vivimos en una dimensión así. El ateo, si es ateo, que es muy difícil ser ateos, o no es hombre. ¿Por qué? Porque sin Dios, ¿qué puede ser un hombre? La nada. Ya decía Santo Tomás de Aquino una frase tremenda. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que decía que el hombre en pecado, pero en pecado serio, no en cualquier pecado. Pecado es aversión a Dios. Si no hay aversión a Dios, hay poco pecado. Pero el que tiene aversión, odio a Dios, ahí está el pecado. Dice, un hombre en pecado no existe, dice Santo Tomás. No existe. ¿Por qué? Pues porque ¿quién te da a ti la asistencia? ¿Quién te puede consolidar en algo? ¿Quién puede ser tú? ¿Qué es el hombre sin la roca de salvación? ¿Qué es el hombre sin... ¿Qué somos nosotros sin esto? Un hombre en pecado no existe. Sencillamente no existe porque está separado del cordón umbilical, está separado de su verdad más profunda, de su realidad más profunda. Por eso, pues, esta dimensión de la humanidad de Jesucristo para nosotros es muy importante, porque si Jesucristo fue hombre porque era Dios, nosotros somos hombres también porque tenemos a Dios. Si no tenemos a Dios, no sería nada. ¿Y cómo nosotros podemos ser hombres? Pues por gracia del Espíritu Santo. Porque tenemos al Espíritu Santo que viene a nosotros y nos hace entender estos misterios de los que estamos hablando, que están resumidos en esta humanidad de Jesucristo que hace que todos nosotros en ella podamos ser, pues, salvos. O con otras palabras, entendernos a nosotros mismos. Por eso la humanidad de Jesucristo hay que quererla muchísimo, porque es el lugar de nuestra salvación. Nos redimió en su cuerpo de carne, no en otro sitio nos ha redimido el Señor. En su cuerpo de carne nos redimió. Esta viejita Concepción Andreu, de la que os hablo algunas veces, algún día me preguntaba, dice, oye, yo a lo mejor estoy cometiendo herejía, pero ¿sabes lo que te digo? Que a mí me basta con la humanidad de Jesucristo. No necesito a Dios. Me basta Jesucristo como hombre porque estoy súper enamorada de él y sufrió tanto, que es lo mismo que yo estoy sufriendo. Y dice, ¿será herejía? Digo, un poco de herejía sí es, pero vamos, no mucha. No mucha. Y como lo haces con buena intención, te basta con Jesucristo como hombre. Que ahí va incluido Dios también. Así que tú quiérele mucho y vívele mucho y dimensiónate con la humanidad de Jesucristo todo lo que quieras, porque no te va a hacer ningún daño, ¿sabes? Es el Espíritu Santo el que te hace valorar la humanidad de Jesucristo así. Es el Espíritu Santo el que te da la necesidad del cariño, del abrazo, de la comunión. Porque en esto de la comunión es que era algo... algo tremendo, tremendo. Pasó por muchas residencias en las que no había. Ya sabéis que el perfil de las residencias de hoy día, en la mayoría de ellas, no incluye para nada ni capilla, ni sacerdote, ni comuniones a los enfermos, ni nada de nada. Pero esta viejita se las arreglaba como podía para la cuestión de la comunión y no podía vivir sin ella. Al final, yo sabéis lo que hice. Digo, mira, ¿sabes lo que hago? Te voy a traer 14 comuniones a la vez. Entonces le llevaba una cajita de estas en las que vienen los rosarios y le llevaba 14 hostias, 14 formas, y digo, ya tienes para 14 días. Digo, ¿y las puedes partir? Ay, no, a mi Dios no lo puedo partir. Eso nunca. A su Dios no podía partirlo. Y entonces, pues, tenía un alfirón grande, se la ataba la caja aquí en el sujetador. Y ahí tenía y dormía con la caja, y algunas veces me decía, ¿no será irreverencia? Digo, no, es amor. Es un acto de amor, déjate de irreverencias. Y así podía comulgar, porque si no se hubiera pasado los últimos años de su vida sin comulgar. Yo estaba, pero estaba muy lejos de ella. Ir desde Móstoles a su residencia me significaba una mañana entera y más. O una tarde. Y entonces ella vivía esta humanidad de una forma tremenda, pero en la comunión, vamos, en todo, pero también en la necesidad física de comulgar. Por eso, pues, el Espíritu Santo nos ilumina sobre la humanidad de Jesucristo, sobre la historia de los hombres, sobre lo que significa esta redención en el cuerpo de carne de Jesucristo. Y nos ilumina también sobre lo que significa tu enfermedad, mi enfermedad, con la cual cargó Jesucristo. Os decía yo ayer, cuando a mí se me ocurrió decir aquella frase, esta puta bolsa que dije yo, ¿os acordáis? Y rápidamente me di cuenta y dije, no, esto pertenece a la redención, esto pertenece a Jesucristo. Mi enfermedad le pertenece a Jesucristo, es una parte asumida por Él. Y por lo tanto resucitada por Él, y yo la tengo que vivir como una cruz gloriosa. Yo no la tengo que vivir desde la razón o desde mis principios humanos o desde mis sentimientos. No, porque entonces viene el demonio y entra. Se apodera de mi bolsa el demonio. Y si viene el demonio y se apodera de mi bolsa de colesteomía, ¿sabéis lo que pasa? Que me cabrea. Me pone negro, protesto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? Todo lo encuentras mal. Si la bolsa es sucia, es mucho más sucia con el demonio. Te amargas, hay una amargura ahí, como muy honda, como muy castrante, una amargura que ya cuando llegas a sentir tú en un momento dado. Y os lo digo porque me pasó. Cuando llegas a sentir inquietud, malestar interior, un día, dos días, que estás como enfadado, como desanimado, como sin futuro, entonces, que venga la gracia de Dios y te ilumine. Que venga el Espíritu Santo y te ilumine y te diga que lo estás tomando mal, que estás dejando penetrar al demonio en tu bolsa, que estás redimida, que la fuerza de Jesucristo la tienes a mano, que Él ha resucitado por tu bolsa, que Él ha resucitado por tu enfermedad, por tus cosas. Y cuando tú oyes eso y oras un poquito, te das cuenta porque te vuelve la cruz gloriosa, vuelves a estar bien, vuelves a sentir que estás en las manos del Señor. El demonio huye, y tú puedes vivir una enfermedad, y tú puedes vivir una muerte, y tú puedes vivir lo que sea, lo puedes vivir, pues no solamente con paz interior, sino hasta con gozo interior, hasta con gozo. Lo que decía esta viejita, lo que significan noches enteras rezando un rosario sin dormir nada. Le duraba el rosario toda la noche. ¿Por qué? Pues porque ella tenía el gozo del dolor. Dice, yo esto no se lo puedo decir a nadie, pero si se lo dijera a la gente me tratarían de loca. Si yo le dijera a la gente que en medio de este sufrimiento tan fuerte yo disfruto, claro, disfrutas a nivel de espíritu, porque a nivel de carne duele. Te duele la pierna, como tenía ella, te duele el tobillo, te duele, pues todo, te duele todo. Pero a nivel de espíritu, que también es muy real, porque el nivel de espíritu es muy real, y actúa poderosamente en nosotros y te da otro talante, te da otra forma de ser, te da otro. Vas tú por ahí, cuando llevas una bolsa como la mía por el mundo, con la fuerza del Espíritu Santo vas a todos los sitios. Y correteas y montas en coche y en tren y en lo que sea, vas con mucho peligro, evidentemente, de que se te suelte, de que suceda cualquier cosa, pero tienes ánimos para todo, y como hice yo. Y pero si no, te amilanas, te metes en tu propia. El demonio lo que hace siempre es aislarnos, meternos en nuestra propia, no salir de nosotros mismos. Si te duele una rodilla, tu rodilla se hace tu Dios. No puedo ir al coro porque me duele la rodilla, no puedo visitar a este porque me duele la rodilla, no puedo trabajar porque me duele la rodilla, no puedo moverme porque me duele la rodilla, no puedo hacer nada porque me duele la rodilla, y al final resulta que la rodilla es tu Dios. Pasa por encima de la rodilla, hombre, a ver si hay alguna otra cosa. Ay, no. No, 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 no. No sea que se me enfade mi rodilla. No. No puedo pasar por encima de ella. No, no puedo. Y entonces vives alrededor, dando vueltas a tu rodilla, te pasas el día entero, te pasas la vida entera. Y al final, ¿qué? Pues nada. Has sido esclava de una rodilla. Y tú no sabes lo que resistes más allá de la rodilla. Y tú no sabes que hay muchos que el Señor te libera, que hay una fuerza muy grande, que puedes superar con facilidad todo esto. Pues bien, este humanismo profundo es el que nos expresa esta dimensión que las genealogías quieren indicarnos de Jesucristo. El pecado del hombre, el pecado de David, el pecado de todas estas mujeres de que nos habla aquí, el pecado de todos estos hombres, todo eso ha sido asumido en Dios, porque nosotros estamos inscritos en la genealogía de los hombres. Todos y cada uno de nosotros estamos inscritos en esta genealogía. Y no solamente nosotros estamos aquí en esta genealogía, es que están los que no han venido todavía. Y nosotros tenemos que preparar la venida de Jesucristo para los que no han llegado. Y se la tenemos que preparar con nuestra fe, con nuestra vida, con nuestras cosas, para que aplaudan ellos también cuando lleguen. Y nosotros estamos inscritos en una inmensa genealogía que cubre a la humanidad entera, que ha sido redimida por Jesucristo y que es parte del nacimiento de Jesucristo. Porque Jesucristo nació en Belén, en el pueblo más pobre, para que todo lo pobre del mundo y de la tierra pudiera identificarse con él. Por eso, queridas hermanas, pues, vivimos todos estos misterios a la luz del Espíritu, a la luz de Dios. Y son misterios de salvación, son misterios de humanidad, iba a decir yo. Si no existieran estas cosas, seríamos mucho menos hombres. Si no existiera la Navidad, seríamos menos hombres, tendríamos menos. Hoy día que tanto hay de eso, que no quieren, muchos padres, muchas madres, no quieren poner el Belén en casa. Y si ponen un Belén es por tradición, pero no les dicen nada a sus hijos del niño. O no ponen el niño. Las peleas que hay hoy día en España son impresionantes. Las peleas que hay en todos los sitios por el niño, por el crucifijo, pero peleas reales. Yo sé peleas de en centros de salud, peleas en colegios, peleas en todas partes. ¿Por qué? Porque unas quieren sí y otras quieren no. Pues yo voy a decorar este año el centro de salud y lo voy a poner maravilloso, decía una decoradora atea. Y la otra le decía, pues yo voy a poner también mi decoración. Y voy a poner unos letreros enormes, de metros y metros, a la entrada y voy a poner, os ha nacido un salvador. Y voy a comprar muchas letras y cuando me quitéis una pondré otra. Porque yo os respetaré todo lo que hagáis vosotras. Pero sé que vosotras no me vais a respetar los míos porque sois unas tiranas y porque sois unas imperialistas y fascistas, y todos sois vosotras las de la libertad, Vuestra libertad es la que os interesa, pero la libertad de los demás no. Yo dejo que tú decores como te dé la gana, pero yo pongo a mi Cristo. Yo pongo a mi nacimiento. Como puedo hacerlo, pues lo hago. Y decía ella, incluso algunas ateas me daban la razón. Y decía, pues claro, pues tú tienes razón. ¿Por qué vamos a imponer los unos a los otros? Cada uno que lo decore como le dé la gana. Y hay unos problemas. Una chiquita que es directora de un hotel, que es muy joven, que no le dejan poner el... Pero la alta dirección no le deja poner el nacimiento. Porque se van a escandalizar los moros que vayan al hotel. Pero si los moros son más religiosos que todos los demás que van al hotel. Pero si los moros con Jesús y con María, si les hace bien, si le gusta, si le... Dice ella, dice, pero ¿qué dice? Los que os escandalizáis sois vosotros. Pues lo pondré. A mi manera, pero lo pondré. Y todos los que entren en mi despacho y ahí mando yo, se verán un niño bien grande. Y por mi despacho en Navidad van a pasar todos. Así que verán un niño bien grande, porque estas peleas que hay hoy día, que son muy interesantes, porque en definitiva, pues bueno, a la gente la conciencia y la hace concienciarse. ¿Por dónde viene Jesucristo? ¿Por dónde viene a Belén? ¿Por dónde nace? Si hay 300 ventanas abiertas y una cerrada, seguro que pasa por la cerrada. Porque nosotros queremos prepararle a nuestra manera la venida. Pues no, por la cerrada. ¿Y no vendrá Jesucristo al mundo ahora por estas peleas? ¿Y no vendrá Jesucristo a los conventos ahora por esta pobreza y por esta falta de vocaciones? ¿No vendrá por esta... ¿No se parece más esto a Belén que si hubiera 150 monjas? ¿No hay aquí un resquicio de pobreza enorme por el que puede venir el Mesías, el Salvador? ¿Por qué vamos a decir que esta pobreza no es de Dios? ¿Por qué nos vamos a creer distintos o peores que los de antes? ¿Cómo es el pesebre de Belén? ¿Quién se enteró de eso? Pues unos pastores. Y eso porque se lo dijeron. ¿Quién se enteró? ¿Quién se entera? Pero nosotros podemos enterarnos. El Señor puede venir por esta pobreza y entonces vamos a vivir esta pobreza como un nacimiento, como una llegada. Señor, si quieres venir por aquí, por donde no te esperamos... Si quieres venir por donde no te esperamos, fenomenal, ven por aquí. Aquí te recibiremos en esto. Lo que quiere es el corazón, y que nuestro corazón asuma esta realidad pobre de nuestras comunidades ahora, esta realidad pobre que parece que todo se está destruyendo. Sí, sí, sabe Dios, sabe Dios. Más destruido estaba todo cuando nació Jesucristo en un pesebre, que ni siquiera lo admitieron en la posada. Todo estaba más destruido, y cuando creíamos que todo estaba destruido, era el principio de todo. Nuestras consideraciones, pues realmente llegan a poco. Pero el Señor lo hace todo de una forma distinta. Así que con toda la pobreza, desde una genealogía inmensa, llena de pecadores que somos nosotros, y si hacemos la genealogía de la orden de los predicadores, ¿qué? 800 años. Pues también ha habido de todo. También ha habido de todo. ¿Y qué vamos a decir? Nuestros padres comieron las uvas y nosotros sufrimos la dentera. Nuestros padres comieron los agraces y nosotros fuimos la dentera. Pues no, nuestros padres y nosotros somos pecadores. Pero eso no quiere decir que no vaya a nacer Jesucristo ahora. Es que se acabó Jesucristo ya. ¿Es que Jesucristo se ha acabado por nuestros comportamientos? ¿Vosotros pensáis que no hay vocaciones porque sois malas? ¿O porque no cumplís bien? ¿Qué va? Cumplís también como cualquiera. Cumplís también como las del siglo XVII, XVI y XV y XIV. Y como las del tiempo de Santo Domingo. Cumplís también como cualquiera de ellas. y sois tan buenas como cualquiera de ellas, pero no es por vuestras obras que va a venir Jesucristo, ni va a dejar de venir tampoco por vuestros pecados. Es su cosa. Él viene por donde quiere. Él viene por donde quiere. La cuestión es tener un corazón de acogida, un corazón de recepción. Y entonces, pues puede venir por esta pobreza, porque el Señor siempre viene por pobrezas. Siempre viene por el portal, siempre viene por la pobreza. Pero esta genealogía estorbó que viniera Jesucristo, ¿no? Todo lo contrario, abrillanta a Jesucristo. La genealogía abrillanta a Jesucristo, porque si es que he venido para eso. Nuestra genealogía de dominicos, ¿qué quiere decir? ¿Que por culpa de nuestros mayores estamos hundidos aquí? Pues no. ¿Por nuestra culpa estamos hundidos aquí? Pues no. Lo que quiere el Señor de nosotros es un corazón, y ya está, y nada más. Y no le marquemos a Dios caminos, y digamos, claro, es que, ¿cómo va a venir el Señor si es que somos tan malos? Si el Señor siempre ha venido a convertirte, hombre. Si tú tienes necesidad de conversión todos los días de tu vida, y la seguirás teniendo, pero ahí está. Esta mañana me contaban unos frailes aquí, que Adalberto un día fue a dar ejercicios a los dominicos de San Esteban, que ya sabéis que allí hay mucho eso, dos grandes profesores y todo eso, y Adalberto dijo, Dios dice, yo, mis estudios llegaban raspadamente al 5, así que no voy a venir a enseñaros nada, dice, vengo a convertiros. Estos de aquí, en el de estos frailes de aquí de Calevega, en el desayuno se partían de risa. Dice, Adalberto fue a convertirlos, no a enseñarles teología. Pues miren ustedes, yo le doy la razón a Adalberto. Pero no solo en San Esteban. San Esteban es un nombre de esta gente en todas partes. Lo que se necesita hoy es palabra de conversión. Si saber, sabemos mucho. Y palabra de conversión es palabra de pobreza. El Señor llega. Y el Señor llega por tu pobreza y ya está. Alégrate y celebra estas Navidades con todo el gozo de tu corazón, pues porque el Señor está. Está y llega. Estoy siempre llegando. El Señor está siempre llegando. Pues nada, gloria al Señor.